Sí, en el día de la fecha se fijó una audiencia para lo que se denomina constitución de querellante. Esto significa que los familiares de quien en vida fuera Diego Danese, en este caso su hija y su expareja, van a participar activamente en lo que es el proceso como querellantes autónomos. Esto a partir del día de la fecha y con su abogado van a poder ejercer todos los derechos que sin perjuicio que la estaba representando la fiscalía, ahora de manera autónoma e independiente pueden realizarlos en la investigación de esta causa. Ellos pueden tener su propia teoría del caso. El hecho es idéntico al que nosotros hemos imputado. De momento la calificación es la misma y por supuesto que pueden producir la prueba que ellos también estimen necesaria si fuera diferente a la de la fiscalía. De manera que a partir de este momento, tanto la fiscalía como la querella pueden tomar el mismo camino o si lo pretende de alguna otra manera, la querella producir una prueba distinta. Seguramente es una manera de trabajar como se hace en todos los casos donde hay querella de manera coordinada. Por supuesto, para no interponerse en ciertas medidas, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, ahora con esta autonomía que tiene la querella. En la audiencia de control de detención que ocurrió el día 31 de enero, se dispuso que la imputada no puede salir de la ciudad sin autorización judicial. También se le retuvo la licencia de conducir y en ese entonces se había ordenado un embargo sobre el vehículo que era de su propiedad. Y en la audiencia de hoy hubo una ampliación de esa medida en el sentido de que con los montos que trajo la querella para un posible y futuro resarcimiento económico, se realizó la inhibición general de bienes respecto de la imputada, como así también el 100% del vehículo que estaba a nombre de ella y de su esposo. También hubo una medida que fue resuelta a pedido de esta fiscalía, que es el secuestro de su teléfono celular, en virtud que nosotros tenemos como argumentos que a través de ese teléfono pueden salir datos útiles en cuanto a las ubicaciones de GPS, en cuanto a la velocidad y en cuanto al uso propiamente dicho al momento del siniestro, todas circunstancias que van a arrojar luz una vez que se haga una pericia informática sobre el elemento. Por lo tanto, así lo entendió la jueza, no hubo una oposición tampoco a la defensa, de manera que con posterioridad a la audiencia se produjo el secuestro de este móvil telefónico. Con todas las garantías brindadas por la jueza y con la presencia de su abogado defensor, a través del personal policial y la intervención de criminalística, se hizo el secuestro formal. El delito por el cual está imputada es homicidio culposo agravado, se denomina. Es un homicidio justamente por la muerte de una persona. Es culposo porque no es con intención, sino que con en principio con la falta de deber de cuidado, es decir, la conducción antirreglamentaria de un vehículo. Y esto se agrava, en principio lo habíamos dicho, por la presencia de alcohol en sangre. El Código Penal establece que cuando sea más de 0,5 gramos por litro en sangre es un agravante, sin perjuicio de que es cero en nuestra ciudad por ordenanza, ¿verdad? Pero en lo que es el delito es 0,5. Ella tenía 1,88 según el alcohol. Hoy lo que hicimos fue también ampliar esa imputación, ya que de acuerdo al análisis de orina también se encontró la presencia de una sustancia que se llama THC, que es el principal componente del cannabis. Esa circunstancia, es decir, el uso de estupefacientes en la conducción automotor también es un agravante. Esos agravantes que se encuentran ya en el Código Penal establecen una pena que va de los 3 a los 6 años de prisión. Las circunstancias de una prisión preventiva en cualquier caso se dan cuando uno puede fundar peligros procesales, se llama, que es decir, que la persona se va a fugar o que va a entorpecer la investigación. El 31 de enero, como decía, se hizo una audiencia de control de detención luego de haberla detenida en el marco de la flagrancia por lo que había pasado, y se decidió, la fiscal de turno analizó estos parámetros de si se daban o no los peligros procesales y fundó justamente que se podían neutralizar con que la persona no salga de la ciudad sin autorización judicial. Esa es la circunstancia que ocurrió con otra persona. Siempre se analiza no solo el hecho, sino los antecedentes personales. Si una persona tiene condenas anteriores, o se ha fugado, o ha estado en rebeldía con una orden de captura, esas circunstancias objetivas sí hacen que se pida una medida de coerción como es la prisión preventiva. Por eso se neutralizó con la prohibición de salida de la ciudad. Las investigaciones en el ámbito tanto penal como procesal son dinámicas, es decir, que pueden haber circunstancias que son o más beneficiosas o que empeoran la situación de un imputado. Entonces, esto no es definitivo, puesto que si hay hechos nuevos que sí ameriten un encarcelamiento preventivo, eso puede ocurrir. Por el momento no. hay una pericia en trámite particular, se van a hacer una serie de pericias y, por supuesto, antes del comienzo se notifica a la defensa justamente para que pueda ejercer sus derechos, lo mismo que la querella. Tanto la querella como la defensa, además de lo que propone el Ministerio Público Fiscal, pueden designar un perito de parte.